escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 24 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Ya está en Dallas. La selección mexicana de fútbol está concentrada en la Unión Americana para el partido amistoso de este sábado ante Nigeria.
FoxSportsLA.com.
Tuzos y la estadística en contra. En este clausura 2022, el Pachuca busca romper la maldición de perder dos finales cerrando en casa, tal como sucedió ante Pumas y ante León.
Marca.com.
La fortaleza nos llevó a esta final. Martín Nervo, futbolista de Atlas, destacó el crecimiento de la institución en los últimos años, de abandonar los puestos del fondo de la tabla, ahora a buscar el bicampeonato.
Mediotiempo.com.
Más amistosos en Estados Unidos. El tricolor renovó con Soccer United Marketing hasta 2028, en un acuerdo donde la selección femenil también está incluida.
Esto.com.mx.
Confirma trilogía. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez hizo oficial la pelea ante Gennady Golovkin a disputarse el próximo 17 de septiembre. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 5 de la tarde en punto, tiempo del centro. Y bueno, pues la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos. Ya estamos casi de salida, vamos a cuidarnos y apresuremos salir de esta pandemia que ya aparentemente está terminando ahora sí. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Verdadero partidazo otra vez ayer en la cancha del estadio Akron, el que nos regalaron Chivas y Pachuca. La ida había sido muy buena, había ganado Chivas 4-2. Ayer Pachuca se mete al partido 1-0 con un gol de Lisbeth Ángeles y después, increíble, ¿no? La jugadora que fue figura en el torneo, la jugadora que las metió a la final, tuvo un penal, Charlín Corral, y Blanca Félix lo atajó y ahí se escribió la historia. Pero de verdad el espectáculo que vimos ayer en el Akron fue realmente bueno. No tengo duda que la Liga Femenil va a seguir creciendo y va a seguir creciendo a pasos agigantados como está. Y siguiendo con el tema femenil, Raúl, Fernanda Contreras hoy en Roland Garros gana en la primera ronda. Un muy buen triunfo de Fernanda, platicaremos también un poco más adelante.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Calaco? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, un placer estar aquí con ustedes, Raúl Eduardo. Sí, impresionante. Ayer en la final de la femenil, ¿no? Eso es lo que le viene bien a nuestro fútbol, que se hable de esta manera del fútbol femenil. Lo que ha crecido es de forma exponencial, de verdad, de cuando se arrancó la liga hace algunos años al día de hoy, es otro negocio, es otro el nivel, son otro tipo de jugadoras, y ayer se demostró, ¿no? Un partido con un entradón en el estadio de las Chivas, con buenos goles, con buenos momentos, y ese penal, ¿no? Sobre el final que convierte a Blanca Félix en auténtico héroe para el rebaño, le da su segunda estrella al conjunto rojiblanco y se rompe la hegemonía del norte, ¿no? En la liga femenil.
Así es, vamos con los sonidos de lo que pasó la noche de anoche en el estadio de las Chivas. Betsa nos tiene la información. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información de la Liga MX Femenil, porque las Chivas Rayadas de Guadalajara se alzaron con su segundo título del fútbol mexicano femenil frente a las Tuzas de Pachuca, luego de prácticamente definir la serie en el juego de ida en el Hidalgo por victoria de 4-2. Para la vuelta, las Tuzas ganaron 1-0 y se quedaron a un paso del empate global, luego de que Blanca Félix se alzó como la heroína del partido al detener un penal cobrado por Charlín Corral. Escuchamos a la arquera rojiblanca.
No tengo palabras para describir este momento, es inolvidable para mí, más de lo que en algún momento pude soñar.
De esta manera, el equipo de Juan Pablo Alfaro plasmó además algunos récords en la liga, ya que se alzaron campeonas siendo la mejor defensa del torneo y son el equipo que permitió menos goles en su portería en el semestre. Tienen entre sus filas a la bicampeona de goleo, Alicia Cervantes, con 14 goles en la fase regular, y se clasificaron invictas a la liguilla, donde solo sumaron 2 derrotas. Asimismo, impusieron récord de puntos con 43 y récord de victorias con 13. Escuchamos al estratega del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
El poder coronarte aquí en tu casa con tu gente fue sufrido, sí, sinceramente sí. Estamos hablando de lograr o tratar de lograr algo que es complicado, obviamente no es fácil. Así lo exige la historia y la grandeza de Chivas.
Mencionar que tras el torneo histórico del rebaño femenil, el dueño del equipo, Amaury Vergara, aceptó que aumentarán el sueldo de las jugadoras. El torneo Apertura 2022 dará inicio el 8 de julio y terminará el 14 de noviembre. Además, se confirmó que ya contarán con video arbitraje y se permitirá el registro de 4 jugadoras no formadas en México. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Un gran auditorio tuvo el partido de anoche en la transmisión de Fox Sports. Un partido muy emocionante, un partido muy bien jugado. Ya lo comentaron Arturo y Raúl Eduardo, lo que ha crecido el fútbol femenil en México, de veras que es de llamar la atención. Y el partido de ayer, caramba, lo que es el fútbol, ¿no? La gran figura que es Charlín, es la que tiene el penal para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Y no, pues no. No, porque la gran figura fue la arquera del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Por qué le gusta tanto a la gente esto de fútbol? Porque la gente ve en la liga femenil, una liga femenil en donde no existen tantos reclamos a los árbitros, en donde no existen que se fingen lesiones, en donde no se hace, pues válgame la expresión, teatro de más, ¿no? Todo esto, hay golpes y se paran y siguen jugando. Y aparte el nivel ha mejorado, o sea, es mucho, mucho mejor el nivel individual de lo que se tenía cuando empezó esta liga femenil. Así que una felicitación a Chivas por su campeonato, por su campeonato femenil, y una felicitación también a Pachuca por el gran trabajo que hizo y que se quedó en el segundo lugar. Por cierto, Raúl Eduardo y Arturo, en ningún partido del torneo Chivas pudo llevar la gente que llevaron ahora las mujeres, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, y un ambientazo, de verdad, gran trabajo de Nelly Simón en Chivas, de verdad, una felicitación, muy buen trabajo del Pato Alfaro también, y del otro lado, Juan Carlos Cacho llegó a tomar la dirección técnica y también hizo un magnífico trabajo. Por un lado, Pachuca empezó la liguilla como víctima contra América, como víctima contra Rayadas, como víctima contra Chivas, y se quedó de verdad muy cerquita de ser campeón. Y del otro lado, Chivas hizo un temporadón, sublíder general, con la bicampeona de goleo, Licha Cervantes, que es muy buena. Y de Blanca Félix, yo me acuerdo, Raúl, del primer campeonato de Chivas, en el primer campeonato, ahí fue factor Blanca Félix. Y desde aquel entonces hasta ahora, me parece que es el estandarte de Chivas, sin duda. Y ayer, si no ataja ese penal, yo no sé de verdad qué hubiera pasado. Así que muy buena actuación de Blanca Félix, muy buena actuación de los dos equipos, y ojalá los equipos de la Liga MX Femenil, que no se toman tan en serio esto, que cada vez son menos, pero hay varios todavía, pues que se den una vuelta y que de verdad tomen en serio esto y que le metan un poquito de inversión a los equipos para que nos reditúe el espectáculo que nos están dando los que sí le meten lana, ¿no?
Oye, yo coincido contigo, de reconocer el trabajo de Nelly Simón, una persona que llevaba muchos años en los medios de comunicación, que tenía una carrera estable, un hombre hecho en los medios de comunicación, y decide dejar todo. Incluso ella declaraba que dejó incluso a sus hijos aquí en Ciudad de México, se preparó muy bien. Yo incluso hice el Endit con ella, tiene el título de directora técnica, toma este rumbo de la dirección deportiva y la verdad le ha dado mucha forma a Chivas. Trabajan bien, contratan buenas jugadoras, se ve un buen grupo y importante, ¿no?, que el fútbol femenil está a cargo de mujeres que tengan conocimientos en el medio. Así que un aplauso grande para Nelly y para toda la organización de Chivas, que me parece que se quedan con un título muy, muy meritorio.
Sí, bueno, los dos equipos que juegan ayer le dan una atención especial a los equipos femeniles. Ya dijiste tú lo de Nelly Simón, que hace un gran trabajo en Chivas, y del otro lado está Pachuca, que tiene su campamento, su zona especial, su módulo llamado Mónica Patiño, como el nombre de la mamá de Jesús Martínez, Mónica Patiño, en donde entrenan ellas especial, donde tienen su campo, donde tienen todo para entrenar por separado. O sea, son dos equipos que realmente le prestan atención al fútbol femenil, y bueno, pues esto se demuestra finalmente. Y la buena noticia es que cada vez las mujeres, Raúl Eduardo, están ganando más dinero, ya poco a poco hay mejores sueldos que cuando empezó esto.
Sí, y cada vez van a ganar más, es un hecho. Entre más generes, más vas a ganar, ¿no? Eso está claro. Y ojo, preparémonos, porque viene campeón de campeones. Van a jugar Rayadas contra Chivas, que también va a ser un verdadero duelazo. El líder general del torneo contra el sublíder, un duelo muy interesante. Me parece que será viernes y lunes también, así que hay que reservarlo también, ¿eh?
Oye, y también importante el tema de que se abran 4 registros de no nacidas en México, ¿no? Lo cual, si son bien escogidas, también le dará un golpe de calidad a la liga.
Pues sí, y también en Europa está creciendo, y en Estados Unidos, desde luego, el fútbol femenil, y aquí en México, poco a poco, más que poco a poco, muchito a muchito, ahí vamos mejorando. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde la Premier League aprobó este martes la compra del Chelsea por parte del consorcio liderado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly, quien también es dueño de los Dodgers de Los Ángeles. Esta operación está aún sujeta a que el gobierno británico dé una licencia especial al Chelsea que permita su venta. Cabe señalar que el grupo de Boehly pagará aproximadamente 4.250 millones de libras esterlinas para hacerse con el Chelsea, que desde 2003 ha estado en manos de Roman Abramovich, el oligarca ruso, quien se vio obligado a poner el club en venta por las sanciones que pesaron sobre él al comenzar la invasión de Rusia a Ucrania. Volamos a Alemania, donde el Bayern Múnich anunció oficialmente el fichaje del lateral marroquí Nusar Mahrawi, quien llega procedente del Ajax y ha sido 12 veces internacional con Marruecos, firmando un contrato con el conjunto bávaro hasta 2024. Cerramos en la UEFA, porque la empresa patrocinadora de la UEFA Champions League anunció este martes cómo será el balón oficial para la final de la Liga de Campeones, misma que se disputará el próximo sábado 28 de mayo en París entre Real Madrid y Liverpool. Dicho esférico incluye la inscripción de la palabra paz en cirílico e inglés. Cabe señalar que el balón no estará a la venta, sin embargo el que se utilice en el partido se subastará después de la final, y las ganancias se destinarán a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para ayudar a proteger a las personas obligadas a huir de sus hogares debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el balón de la Champions no va a salir a la venta, se va a subastar, y ya vieron ustedes, para obra benéfica. Pero mucho me temo que van a aparecer los piratas con el balón de la Champions, van a ver. Ojalá me equivoque, pero yo creo que van a aparecer los piratas ahí, porque hay piratas en todos lados, no nada más aquí en México, hay piratas en toda Europa, en todos lados, que venden artículos que no son los originales. En fin, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Luis Octavio Carol, allá en Guadalajara, nos tiene información del Atlas. Adelante, Luis Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, y bueno, pues sí, la gente de los rojinegros del Atlas, pues viéndonos su segunda final forma consecutiva, obviamente pues los jugadores ya con un sistema, con una forma muy definida de jugar, pues Atlas baja todo todo su poderío en esta gran final, en su trabajo y en su sistema defensivo, como lo ha venido manejando durante el torneo regular. Vamos a escuchar y a ver a Martín Nervo, el central, el jugador de los rojinegros del Atlas, que en él pues asegura que no hay presión en el seno rojinegro, muy a pesar de ser el campeón defensor, y que ellos conocen y saben muy bien la forma en la que pueden afrontar y jugar esta gran final.
Es lindo cuando un grupo se acostumbra a jugar estas fases finales, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando inculcar en el club, jugar al nivel que estamos jugando e intentar jugar siempre estas fases finales. Que las ganas son las mismas, que la ilusión es la misma y que la entrega de este equipo es la misma que el semestre pasado y que el anterior. Y gracias a Dios hay un grupo muy, muy competitivo, una competencia interna muy, muy sana, y eso hace que ninguno se relaje. No tenemos presión nosotros, al contrario, disfrutamos del momento, disfrutamos de lo que hacemos, disfrutamos de jugar otra final, bien merecida, que tiene este grupo. Sabemos que hay dos resultados posibles en una final y nosotros vamos a ir por uno de esos resultados. Sabemos que tenemos un rival muy muy digno enfrente, con muy buenos jugadores, con un gran cuerpo técnico.
Bueno, para la gente del Atlas va a ser pues diferente, ¿no? Obviamente cerraron frente a León la temporada pasada. Hoy tendrán que salir a buscar llevar ventaja cuando tengan que visitar la cancha del Pachuca. Y bueno, su fuerte de los rojinegros es en zona defensiva, pero sabemos que también tienen pues calidad a la ofensiva con Furch y con Quiñones, pero demostraron en el compromiso anterior frente al equipo de los Tigres. Se espera más o menos un promedio de 1,000 a 1,300 elementos de seguridad entre las diferentes corporaciones que estarán resguardando las inmediaciones y el Estadio Jalisco durante el compromiso, Raúl. Y bueno, pues la venta de boletos que inició desde hace 2 días para los abonados del club, para la gente que decida comprar el abono de la próxima temporada, dándoles facilidades, y que bueno, pues se abre ya para el resto de los aficionados, los que no tienen abono y que quieren pues asistir este próximo jueves al Estadio Jalisco, Raúl.
¿Van a subir otra vez los precios, Luis Octavio?
Los precios se quedan y se venían manejando los mismos desde lo que fue la semifinal. Hay que recordar que la semifinal frente a Tigres no fue una muy buena entrada, no fue ni siquiera una entrada aceptable, alrededor de 20,000 personas las que estuvieron en la semifinal. Hoy se espera que pues con el precio como estaba, pues la gente pueda aprovechar. Se hizo descuento para los que tenían abonos, o para los que compraban su abono de la próxima temporada, se estaba manejando entre un 30 y un 50%, lo demás, bueno, va a quedar un precio regular, el más económico, alrededor de los 470 pesos en la parte alta del estadio de las cabeceras.
¿El más barato, 400 lanas?
Sí, es de 470 pesos más o menos.
Ay, caray. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que sí se va a llenar, pero son precios como en Europa.
Sí, digo, como antecedente en la final contra el equipo de León, un boleto de la parte alta, la parte central alta, andaba alrededor de 4,000 pesos, era el costo del boleto frente a León. Hoy pues en teoría están más accesibles, porque pues también es el primer juego, no es el segundo, ¿no, Raúl?
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Raúl, hasta luego, saludos.
Bueno, pues ahí está la información del Atlas, este Atlas que justo hoy en la mañana me encontré una persona que me habló de la final y me dijo, no me gusta cómo juega el Atlas, pero qué efectivo es. Y le dije, tienes toda la razón del mundo, te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que hace, lo sabe hacer muy bien. Y esto es lo que tiene a Diego Coca con el Atlas en la final del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, y la verdad que saben muy bien todos a qué juegan. Es un equipo que no ataca tanto, pero cuando ataca, ataca bien y de una manera que crea mucho peligro, ¿no? Con Furch y con Quiñones siendo muy productivos los dos y que ponen en predicamento a cualquier defensa, ¿no? El tema para mí es el saber lo que pasó ahora en Monterrey, por qué se descompusieron tanto atrás, que normalmente no le pasa. Está el tema de Manuel Aguilera, vamos a ver si se alcanza a recuperar. Parece difícil que juegue Aguilera, que es una pieza fundamental ahí con la línea de tres que maneja Coca, ¿no? Y el tema de la entrada, yo no sé si fue porque pues llevaban mucho tiempo sin ser campeones, que la liguilla pasada reaccionaban a pesar de los precios, pero sí fue de llamar la atención que el partido contra Tigres, el estadio se veía prácticamente vacío.
Sí, yo creo que coincido con la persona que te hizo ese comentario, ¿no? A mucha gente no le gusta el estilo de Atlas, pero lo domina a la perfección y así le ha dado resultados. Parte de un orden muy importante, de la seguridad que te da Camilo Vargas, que es un arquerazo de lo mejor que hay en la liga, y tirar la pelota larga a dos que andan muy bien, que son muy peligrosos arriba. Coincido con Raúl Eduardo, ¿no? Dejó algunas dudas esa solidez defensiva en el partido de vuelta con Tigres. En 20 minutos le hicieron mucho daño, pero creo que es un equipo bien trabajado, que ya conoce las instancias, que sigue siendo el actual campeón. Y Pachuca, sobre todo en la ida en el Jalisco, tendrá que ser muy cuidadoso si quiere ser campeón y quitarle la corona al Atlas. Pachuca me parece que es el que mejor ha jugado fútbol a lo largo del torneo, un equipo equilibrado, con muchos chavos, con jóvenes que sienten los colores, hasta 8 canteranos en el último partido, y muy bien dirigidos también, así que un duelo bastante parejo, la verdad.
Sí, muy parejo, dos estilos muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Almada no va a cambiar su estilo, va a salir en Guadalajara a jugar como lo ha hecho todo el año, va a ir para adelante, un fútbol vertical, una presión, pero atención que el Atlas también hace una presión alta bastante buena, hace una presión que también incomoda. Ya es prácticamente muy raro encontrar equipos que no hagan ese tipo de fútbol, que no hagan ese tipo de presión. Ya en ocasiones hasta los técnicos parecen antiguos cuando no hacen ese tipo de fútbol. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué estilo se impone de dos equipos, de dos técnicos que han trabajado muy bien. Y pues ya, el día jueves es la ida, y el domingo es la vuelta en Pachuca a las 8 de la noche. Regresamos.
En los deportes.
En el boxeo se confirmó para el 17 de septiembre la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, aunque aún con sede por definirse para pelear por los campeonatos mundiales de peso supermediano, a la que subiría Golovkin a las 168 libras. Así lo dio a conocer el púgil tapatío a través de sus redes sociales. En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde el francés Wilfried Tsonga anunció su retiro profesional tras caer en la primera ronda ante el noruego Casper Ruud en 4 sets por parciales de 6-7, 7-6, 6-2 y 7-6. El tenista de 37 años arrastra una lesión en el hombro derecho, por lo que decidió poner punto final a su carrera ante su afición. Al acabar el encuentro, el francés recibió una ovación de aplausos por varios minutos. Y en el deporte amateur quedaron definidos los primeros nombres de la delegación mexicana que participará en el Campeonato Mundial de Clavados, tras la definición de las primeras pruebas en el selectivo que se realiza en Guanajuato y que organiza la Comisión de Estabilización para la Federación Mexicana de Natación, donde Kevin Muñoz y Yolotul Martínez serán los representantes en trampolín individual de 1 metro, mientras Aranza Chávez y Abril Navarro participarán en el trampolín de 3 metros sincronizado.
Señor Burak.
Raúl Eduardo, a todos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Buen día para el tenis mexicano el día de hoy, con la victoria que consiguen Roland Garros, Fernanda Contreras, esta chica de San Luis Potosí de 24 años, nieta de Pancho Contreras, hija de Javier Contreras, que tuvo que ir por el camino difícil, largo, en Roland Garros, porque tuvo que ganar 3 partidos en la fase de calificación para llegar al drop principal, y ahora enfrenta a una húngara, Pana Udvardi, la número 90 del mundo, y Fernanda se lleva la victoria en 2 sets, muerte súbita el primero, 7-6, y luego 6-3 en el segundo, y ya está en la segunda ronda de este torneo. La más reciente mexicana en participar en singles en Roland Garros había sido Renata Sarasúa, que tuvo líderes de la calificación, y fue eliminada en la segunda ronda. Ojalá haya mejor suerte para Fernanda. Y el caso de Fernanda, bueno, se une a las mexicanas que han jugado en Roland Garros. Desde luego, nadie como Yola Ramírez, que llegó a dos finales, las perdió ambas, 60 y 61, aunque se coronó en dobles en 1958. Y luego vendrían Elena Subirats, Patricia Montaño, Angélica Gabaldón, ya llegando a los años 90, y de Renata para Fernanda. Me parece una chica a la que hay que seguir, ojalá le vaya bien en su siguiente partido en Roland Garros. Hablando acerca de otros jugadores, de los importantes, Daniil Medvedev, que es el número 2 en la siembra, el tenista de origen ruso, se impone a Facundo Mañic de Argentina, mientras que Andrei Rublev, también ruso, número 7 en la siembra, le gana al coreano Sun Wukong en la jornada del día de hoy. No hay ni Nadal ni Djokovic, que ganaron sus partidos correspondientes a la primera fase el día de ayer. También platicarles acerca del básquetbol de la NBA, porque el día de hoy puede terminar la final de la Conferencia del Oeste. Golden State va en contra de los Mavericks de Dallas y los Guerreros tienen ventaja de 3-0. Una ausencia el día de hoy para los Guerreros. No está presente Otto Porter. Sin embargo, Golden State no solamente tiene a esos jugadores que les proveen del star power, me refiero a Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green, sino que también tienen mucha profundidad en su escuadra, y por ello es que se encuentran en estas instancias y cómodamente pensando en llegar a la final, cosa diferente de los Mavericks de Dallas, que sí tienen a Luka Doncic, pero que les hace falta rodearlo de ese poderío para poder llegar un poquito más lejos. Ha sido una gran campaña para los Mavericks, pero simplemente hay que tomar en cuenta que en los partidos en los cuales ha anotado 40 puntos o más, los Mavericks han perdido los últimos 4 en esta postemporada. El día de ayer, Miami y Boston se colocan 2-2. Una serie que ha sido interesante, de alternativas, donde Miami gana el partido 1, Boston el número 2, lo gana de manera fácil y sencilla, y parecía que se podían ir para una victoria también cómoda dentro del compromiso. Sin embargo, perdió el partido número 3, pero ayer ganó el número 4, y también lo hacen con facilidad, 102-82, hubo un par de ausencias. No estuvo Marcus Smart por los Celtics de Boston, Smart que fue designado el mejor jugador defensivo del año, y tampoco estuvo del lado de Miami Tyler Hero, que fue el sexto mejor hombre, por un problema en la ingle. Jason Tatum tiene 30 puntos en el partido de ayer, y de hecho fue un inicio espectacular de Boston, que ya tenía ventaja de 26-4 en el primer cuarto. Miami falló 15 pues, primeros 16 tiros. Primer cuarto finaliza 39-18. En el segundo cuarto Boston llegó a tener ventaja de 27 puntos, y en el tercero llegaron a tener delantera de hasta 32 unidades. Algo muy importante para Boston en estos playoffs es que después de una derrota ganan, van 5-0 después de tener una derrota en esta postemporada. Víctor Oladipo tuvo 23 puntos para el conjunto de Miami, fue el máximo encestador del equipo. Jimmy Butler, su gran estrella, tuvo solamente 6 puntos. De hecho, el partido estaba resuelto para el cuarto periodo y los titulares casi no jugaron ese último periodo, pero solamente fueron 18 puntos de los titulares del Miami Heat, la cifra más baja desde que se lleva esta estadística en un partido de postemporada, y esto es desde 1970-71. Así que, pues, la serie está empatada, 2 victorias por bando. Mañana reanudan el compromiso, se estará jugando el día de mañana en Miami. Bueno, también platicarles acerca del automovilismo. Ayer ya no tuve chance de hacerlo, pero Patricio Ward tuvo una magnífica calificación para las 500 millas de Indianápolis que se van a correr el próximo domingo. Pato Ward finalizó en el segundo lugar con 375 kilómetros por hora. De los Países Bajos, Rino McVie estará partiendo desde la primera posición. VK es su apellido correcto. Y bueno, pues ojalá tenga suerte Pato Ward, que el año anterior finalizó en el cuarto lugar, que me parece que es el lugar más ingrato. No hay chance ni de podium ni nada de esas cosas, pero bueno, es un gran piloto, finalizó en el segundo lugar en la calificación, ojalá tenga muy buena fortuna. Comentarles también acerca de otro mexicano, y este es Luis Urías. El día de ayer jugaron los Orioles en contra de los Yankees, una magnífica temporada de inicio, aunque se han metido en mala racha en este momento. Sin embargo, el día de ayer, Ramón Urías, el hermano de Luis, que juega para los Cerveceros de Milwaukee, que nada tienen que ver con Julio, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer, Ramón, el partido estaba empatado, viene con un cuadrangular en la sexta frente al mismísimo Gerrit Cole, y esto fue suficiente para romper ese empate a 4 carreras y conducir a la victoria a los Orioles, que no andan tan mal como el año anterior. Tienen ahora marca de 18 ganados y 25 perdidos. 6-4 fue la pizarra final. Y por último, comentarles que los dueños de equipos de la NFL están viendo qué serie de modificaciones le pueden aplicar para el Pro Bowl, el partido que se juega entre los partidos de campeonato de conferencia y el Super Bowl, que ha perdido mucha, mucha notoriedad, que ahora pues ya prácticamente no parece ni tacleado, es tocado, es un partido horrible, y están viendo qué modalidades le pueden aplicar a este partido, que ha estado en la mira desde hace muchísimos años, que se juega desde 1938, pero antes no era como lo que tenemos en este momento. Raúl Eduardo Arturo, amigos, me despido y los saludo con muchísimo gusto el día de mañana. Buena tarde.
Muchísimas gracias, señor Burak, muy amable. Y bueno, lo de esta señorita Contreras, qué buena noticia, porque es muy raro, Raúl Eduardo Arturo, que en el tenis femenil, bueno, y en el varonil, nuestros tenistas logren acceder ya a los torneos de Grand Slam, ¿no? Y está jugando en París y ganó su primer torneo. Y ya lo comentaba Enrique, su abuelo es ni más ni menos que Pancho Contreras, gran tenista, capitán de Copa Davis, de la época dorada del tenis en México, con el Pelón Osuna, Toño Palafox, Mario Llamas, Pancho Contreras, luego apareció por ahí Raúl Ramírez, y luego ya bueno, en nivel más abajo, también buenos tenistas, Leo Lavalle, pero esos fueron sin lugar a dudas la época dorada, y qué bueno por esta señorita, ojalá pueda seguir adelante, ¿no? Pueda con su tenis seguir adelante, porque es urgente una figura en el tenis mexicano.
Hoy le ganó a la húngara Pana Udvardi, número 90 del mundo, el primer set en muerte súbita 7-6, y el segundo se lo ganó 6-3, ya mucho más tranquila, pero mañana, por cierto, se escuchó el cielito lindo en las tribunas de Roland Garros, algo tradicional de México. No cabe duda que mitoteros somos, había muchos mexicanos y al final entonando el cielito lindo, pero la siguiente ronda la tiene un poquito más complicada, va contra Daria Kasatkina, una rusa que llegó a estar en el top 10 del mundo, ha tenido varios títulos de la WTA, hoy es 30 del mundo, así que el tiro va a ser más difícil, ojalá Fernanda salga adelante y pueda ganarlo, pero sin lugar a dudas una muy buena presentación hoy en Roland Garros.
En fin. Importante, ¿no? Que vuelva a haber presencia de tenis mexicano en torneos. Por muchos años el tenis se vino en declive. Antes esas Copa Davis eran impresionantes y hoy el tenis apenas empieza a encontrar nuevas raquetas en México.
No, bueno, la última fue cuando Raúl Ramírez derrotaba a Jimmy Connors en Copa Davis, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y finalmente, bueno, pues desafortunadamente, Leo Lavalle tuvo algunas buenas intervenciones en la Copa Davis, en el club alemán todavía, pero bueno, desafortunadamente el tenis no se ha trabajado bien, como muchos otros deportes, ¿eh?
Oye, formada en Estados Unidos, Raúl, por cierto.
Sí,
por no hay de otra, ¿no? ¿no? Un tenista que quiera, o un golfista que quiera destacar, normalmente tienen que ser formados allá, ¿no?
No, y un nadador, y un, ¿qué te gusta? Quita a los clavadistas, quita el taekwondo, quita todos estos deportes en donde sí competimos, y el resto no se compite, se trabaja no mal, muy mal. El deporte en México es un auténtico desastre, es una triste realidad. Regresamos.
Sigue los comentarios de Arturo Villanueva en Twitter, @Canaco99.
René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, René.
Igualmente, mi querido Raúl, ¿cómo estás hoy con esto que, mira, después de lo que les voy a decir a todo nuestro público que nos escucha, se queda con la calvicie es por su muy, muy respetable decisión propia. Pero para los que dicen, no, yo quiero conservar mi cabello, detener la caída del cabello, pues no solo eso, además con lo que les voy a presentar, pueden incluso recuperar 1700 cabellos nuevos de los que ya perdieron, y les voy a explicar cómo sucede. Primero que nada, esta situación de la alopecia, ahorita lo describí para nosotros los hombres, pero también las mujeres sufren la caída del cabello. Afortunadamente ellas no llegan a la calvicie permanente, pero también pierden cabello. ¿De qué estoy hablando para toda esta situación? del tratamiento de recuperación capilar. Es un tratamiento tan efectivo que garantiza 1,700 cabellos nuevos al utilizarlo. ¿Cómo se usa? Bueno, es un shampoo que se utiliza, son tres productos. El primero, un shampoo que se usa como cualquier shampoo. El segundo, es un spray que se aplica después del baño. Y el tercero, es otro spray que se aplica antes de ir a dormir. Esos tres productos en conjunto van a desbloquear el folículo capilar del cual se ha desprendido el cabello para ayudarlo a regenerarse. Y ya en óptimas condiciones, este folículo pues vuelve a generar un cabello nuevo. De ahí pasa su garantía de recuperar hasta 1,700 cabellos nuevos. Y como yo sé que tanto hombres como mujeres ya levantaron la mano y dijeron, sí, yo no quiero perderlo, yo quiero incluso no solo detenerlo, sino también recuperarlo. Perfecto. Pues ahí les va el teléfono al cual tienen que marcar para conseguirlo, pero espérenme tantito. Estamos en la Hot Week. Esto significa que hoy, para todos aquellos que se comuniquen, vas a obtener un tratamiento gratis por cada llamada. Así como escuchan, los teléfonos, marque desde su casa, oficina o celular al 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. Otra vez, 777-358-4000. Ya les dije, desde casa, oficina o celular. O pueden ir a la computadora y visitar www.compralo.tv. Yo sé que les dije que es gratis, así es. La página se llama compralo.tv, pero no lo van a comprar, es gratis. ¿De acuerdo? Así se llama nada más la página. Ahora, también pueden marcar desde su celular este otro número, que es solo para celulares. Es el asterisco 4000. Así nada más, asterisco 4000. Señores, señoras, señoritas, llamen, pídanlo, obténganlo, es gratis, solo pagan gastos de manejo y envío. 777-358-4000 o asterisco 4000 marcando desde su celular. Mi querido Raúl.
Aprovechar la Hot Week, mi querido René.
Exactamente, Hot Week es gratis el día de hoy, así es que marquen, y más vale que marquen de una vez, porque si se acaba el inventario, eso nos va a poner tristes.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Vámonos igual. A Madrid, vámonos a España. Daniel Gironís, fue día de medios en la ciudad deportiva del Real Madrid. Dani Gironés tiene la información.
Un saludo, compañeros, amigos de la Fórmula Es. Hoy martes el Real Madrid ha tenido su media day y son varios los jugadores que han atendido a los medios de comunicación antes de esa final frente al Liverpool. Entre ellos, Ancelotti, Benzema, Casimiro, Valverde o Courtois. Un Real Madrid que busca en su palmarés esa Champions número 14, pero sin lugar a dudas, la noticia que ha revolucionado esta semana el panorama en Madrid ha sido el no fichaje de Mbappé por el club blanco. Y eso ha llevado a hablar más de la renovación del francés por el Paris Saint-Germain que de la final de la Champions. Escuchemos primero a Ancelotti y después al gran protagonista de esta Champions para los blancos, Karim Benzema.
Es que es bastante claro para nosotros pensar a lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Tenemos todo el respeto de los clubes. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro y evidente que no hay, es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final. Nos gustaría que Liverpool intenta de remontar, nos gustaría una vez, no sé qué puede pasar. Es claro que tenemos mucho respeto por el rival, que también va a jugar una otra final. Después creo que Liverpool en este tramo de en este periodo ha hecho muy bien en la Champions, haya ganado una Champions, ha llegado a la final contra Real Madrid, juega una otra final, lo está haciendo muy bien. No estamos ilusionados de jugar una final contra Liverpool, porque creo que va a ser una final entretenida, igualada y competida.
Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado un final de Champions League. No es el momento de hablar de esa pequeñita cosa. Te voy a decir una cosa. Tenemos que, todo el mundo diciendo que tenemos que traer a este jugador, al otro, a delantero, al medio, no sé qué. Pero al final, primero de la liga, 15 puntos de ventaja y una final de Champions League. Cuando juego al fútbol no estoy como pienso en el Balón de Oro, pienso en el Balón de Oro. Yo, por ejemplo, pienso siempre desde el inicio, dicho, bueno, el año pasado he metido tantos goles, no sé qué, he hecho eso, tengo que hacer más, mejor. Entonces preparo mis partidos así.
Ancelotti ya prepara esa gran final del próximo sábado en París. Y en las casas de apuestas, el favorito es el Liverpool. Desde España, Daniel Gironès.
Pues es semana de Champions, ¿no? Es semana de este gran partido, también semana de final la Liga MX. Y es favorito el Liverpool, Calaco.
Sí, me parece que Liverpool ha hecho una tremenda temporada, se quedó a un solo punto de la Premier League, es un equipo muy compacto, con una muy buena banca, con buenos relevos, con jugadores que atraviesan gran momento, como Salah y Díaz, con un arquero muy solvente también. Pero lo que siempre he dicho, ¿no? Yo nunca apostaría en contra del Madrid en Champions, si bien creo que por los momentos de los dos equipos sí es favorito el Liverpool, el Madrid en estas instancias de Champions es de cuidado y creo que será un duelazo de pronóstico reservado,
¿eh? Oye, a ver cómo llega Van Dijk y cómo llega Thiago. Thiago salió lesionado el domingo, sería una baja realmente grave para Liverpool si no puede jugar. Van Dijk me supongo que estará, que lo han de estar cuidando para eso, pero Thiago ahí, recuperador, asistidor, tiene gol, tiene pegada, podría ser una baja importante sin duda para Liverpool. El Madrid parece que está completo y que llega completo, esperando nada más el partido. Por cierto, hoy muchos medios dieron por confirmada la contratación para el Real Madrid de Aurélien Tchouaméni, este francés de origen camerunés. Todavía no se cierra, está muy cerca el Madrid de contratarlo, es un medio de contención de 22 años, muy buen jugador, proveniente del Mónaco, pero parece que faltan cositas para que se cierre.
Es la tercera ocasión que se van a enfrentar en una final, la primera fue en París también, en el Parque de los Príncipes, todavía no existía el nuevo estadio. Allá en el nuevo estadio de Francia, el nuevo estadio de París, y bueno, ganó en aquella ocasión el equipo de Liverpool 1-0, todavía no se le llamaba Champions, todavía era Copa de Europa, viene siendo lo mismo, el torneo es lo mismo, con algunas modificaciones, y luego la segunda ya fue en Champions, cuando el Real Madrid ganó por 3-1, este se jugó en Kiev, o sea que va a ser un partido de desempate el que se enfrenten en esta final. Bien dice Arturo Villanueva, que el favorito es el equipo de Liverpool, pero apostar contra el Real Madrid en la Champions es diferente. Pero es más complicado para el Madrid jugar fuera de casa que en el Bernabéu, Arturo.
Sí, totalmente. No, son dos equipos de mucha tradición, de muy buenos planteles, con entrenadores top de lo top, lo vimos, ¿no? De lo de Ancelotti, ha ganado todas las ligas importantes, conocen estas instancias, ya ganaron Champions, en fin, creo que es un duelo sumamente parejo por la historia del Real Madrid, pero sí vive mejor momento, me parece, Liverpool, con jugadores que están a punto, con jugadores que hicieron una tremenda Premier League, para mí la liga más importante ahorita del mundo, pero sí, apostar en contra del Real Madrid, mejor vámonos tranquilos.
Y además es a partido único, ¿no? El partido único me parece que le beneficia un poco más al Madrid, si lo queremos ver así, ¿no? A dos partidos sería un poquito más complicado, pero a partido único puede pasar cualquier cosa y son esos partidos que hay que saber jugar, ¿no?
Una muy buena final, ¿no? Llega el Madrid cuando muchísima gente daba por muerto al Real Madrid, colocaban al Bayern, al City, colocaban a muchos equipos. Y desde luego Liverpool era de los favoritos también, pero el Madrid vino remontando al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al City, ¿no? Hizo un regreso espectacular y bueno, pues ahí está nuevamente el equipo blanco en una final de Champions. Parece que ya se sienten como en su casa cada vez que juegan una final de estas Copas de Europa. Por eso han ganado tantas. En fin, con esto nos vamos. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
pues sigue el podcast Energizers en arroba Somos Energizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.